que suelen ser cadenas y cárcel de padecer. Cadenas y cárcel de padecer. Ay, paloma, si volaste a otro nido, no pienses, no, no pienses que te querido. No pienses, no, no pienses que te querido. La primera vez no fuera que el que se va sin que lo lleven volviera.
Escuchamos Ay Paloma, la voz de Nadia Larcher, uno de sus tantos proyectos, en este caso el que salió en disco con Don Olimpio, Dueño No Tengo. Y para mí un placer estar aquí con una de las grandes voces de la actualidad, y no solo una de las grandes voces, sino una de las artistas que más claro tiene el panorama artístico, una de las que más piensa qué significa esto de cantar música argentina, en fin. Bueno, muchas gracias, Nadia, por estar aquí.
Bueno, muchas gracias. Gracias por las palabras también. Bueno, no creo ser la única, pero...
No, una de las, pero hace muchos años, a pesar de que sos muy joven, hace muchos años que estás participando en un montón de proyectos colectivos con un perfil muy, muy bajo o muy justo, muy el que vos querés. Uh-huh. Y bueno, está bueno que lo hagas, y también está bueno que se difunda eso. Uh-huh. Por eso estamos aquí en la empresa. Bueno, no viniste sola, vino es una persona más es distinta. Es una especie de Woody Allen del piano.
Claro, ponele.
Ezequiel Mantega, gracias por venir.
Muchas gracias por la invitación. Qué buena la de Woody Allen. El piano no me la tiraron nunca, Bien, me gustó. Pero bueno, también estamos en la empresa, Estamos en el mismo lado de la empresa, en donde estamos acá también para potenciar y reivindicar ese espacio que está ganando esta muchacha.
Bueno, justamente lo que los une es una de las aristas que integran toda todo tu temperamento cantarín, que es el ciclo de Estaciones Sinfónicas. Se van a presentar el día del comienzo del verano, el 21 de diciembre, para hacer un concierto sobre compositores argentinos, piano y voz, ¿no?
Uh-huh. Es un ciclo de conciertos. Este es el segundo concierto. El primero fue Duratierra Sinfónico. Este le toca a nuestra querida Nadia Larcher. Vamos a abordar todas composiciones de compositoras contemporáneas de
mujeres
de la Argentina, sí.
De la Argentina. Bueno,
acá tengo una lista: Teresa Parodi, Hilda Herrera, Liliana Felipe, Florencia Ruiz, sí. Juana Molina, Gaby Lamalfa, Silvia Aramayo, Noelia Recalde, Luciana Yuri y Ana Robles.
Sí, y se sumó también Marita Londra, que llegó al final, pero da también gusto nombrarla en esta lista. Y es una lista muy ecléctica, ¿viste? Porque no respeta género, digamos, no hay una línea ahí netamente folclórica, y eso fue a propósito, ¿no? Porque lo que busqué es generar un repertorio que me permitiera y que nos permitiera como un equipo de trabajo, porque Ezequiel se encargó de armar todos los arreglos para un proyecto de música popular, pero en formato sinfónico, ¿no? Que no es para nada menor el proyecto. Y hoy pensaba en relación a la discusión que pone en escena también el proyecto musical, que es la de la atención de la música popular en formato sinfónico, ¿no? Esta cuestión de escuchar canciones nuevas de música popular acuñadas en el seno del pueblo, de la cotidianeidad, de lo cotidiano, y en formato sinfónico,
en el marco
con cuerdas.
Rococó de 20 cuerdas, 8 vientos.
La orquesta
vibrafón.
Sin fin son 30.
Sí, somos 30. Es una banda, más la base, que la base más Mario Guzzo, Pedro Rossi, Tomás
Matías
Fares,
Mati
Méndez en el bajo. Sí. Ahí es así. También es una combinación interesante porque incluso los integrantes de la orquesta son, como diríamos, músicos clásicos de una gran trayectoria y músicos populares que tocan música popular. Sí. Entonces,
o sea, un poco meten el dedo en la llaga en esa gran
en esa gran suerte de ya no es una separación que ya no es tan real, ¿no? Entre la música
es como
académica,
malentendido, ¿no?
O la música clásica,
como
o
un
la
gran
idea
malentendido
del
histórico.
Sí, o en realidad no, para mí no es tan ingenuo, ¿no? Porque habla de elites y habla de lo popular y del pueblo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, a mí me interesa esto y me interesó también, además, ponerle en el centro a la mujer compositora, ¿no? A la compositora argentina, y decía contemporánea porque detrás de esa idea que no fue ingenua estaba el propósito de encontrarme con esas mujeres, ¿no? Entonces empezamos a generar un trabajo de muchas aristas, mientras que con Ezequiel nos juntábamos a laburar sobre las canciones, con otro grupo de personas laburamos el encuentro con las mujeres, ¿no?
Entonces, ahora sentís que entre tantas otras disciplinas de la vida cotidiana y no cotidiana también, la mujer también, la música, la mujer compositora está como relegada, que tenés necesidad de hacer un ciclo de mujeres.
No, yo siento que tenía ganas de que las canciones sean de ellas porque necesitaba como intérprete encontrarme con reflejarme en el espejo de otra obrera del sonido, digamos, ¿no? Necesitaba verme en esas otras mujeres.
¿Y hay un modo de componer, crees, femenino?
No creo que haya un modo de componer femenino, pero sí creo que hay una trabajadora de la canción, pero con una energía y un compromiso muy especial, ¿no? Eso es lo que fui encontrando en la medida en que les hacía entrevistas, pues nos juntamos fui llamándolas a cada una, todavía me faltan algunas, pero y fui preguntándoles sobre las canciones, sobre su concepción de la creación, sobre qué significaba hacer canciones desde su rol, ¿no? De mujer también, de la vida. Entonces aparecían cosas extraordinarias, como por ejemplo un relato de Ana Robles, que es una compositora de La Rioja, que me contaba que ella tiene el piano al lado de la cocina, entonces eso le permite estar como estudiando, explorando, y a la vez tiene tres niños, y eso le permite estar como cocinando para los pibes, claro, y tocando el piano, ¿no? Entonces es a propósito que lo tiene al lado de la cocina.
Es un clásico de la madre, ¿no? De la madre.
Exactamente.
Compositora.
Y después otro tipo de perfiles, como el de Florencia Ruiz, por ejemplo.
La divina Florencia Ruiz, que es muy oyente de Flores Negras. Ojalá que
qué
esté
linda,
ahí, le mandamos
mando
un beso.
Ojalá que
una
esté.
Genia.
Porque
bueno,
también
ya la estamos invitando también para el concierto.
Sí, claro. Y por ejemplo, ella le sorprendió que eligiera la música. Y la música de Florencia Ruiz no es nueva para mí, ¿no? Yo la escuché cuando era muy piba en Andalgalá, ¿no? Entonces, como Y sí, llegó hasta ahí, y esa es la fuerza de la música.
Ahora, Nadia, vos sos muy, muy minuciosa y muy cuidadosa con el tema de la elección de las canciones, porque además de este proyecto que vas a estar presentando el 21 con Ezequiel y con la Orquesta Sin Fin, este año editaste tres discos, los tres muy conceptuales, muy cuidados en la elección del repertorio. Y sobre eso te quería preguntar cómo era tu relación con las canciones. Yo me acordaba de Mercedes Sosa, que siempre le gustaba decir que ella tardaba mucho en masticar las canciones, en masticar las letras, en ir aprendiéndolas. Y sí, bueno, en ese sentido te quería preguntar cómo es tu relación. ¿Vos también tardás mucho? ¿Es una relación de larga duración?
A mí me gusta pensar la canción no como una isla aislada, sino en relación con otras canciones, y que esa relación genere una obra, ¿no? Me gusta pensar la idea de obra más que de repertorio, ¿no? Por eso, porque yo creo que la obra expone más al artista, y creo que es necesario empezar a ver cuáles son. La obra expone al artista en el sentido de qué es lo ideológico que hay detrás, cuál es el trabajo que traza, cuál es el contenido, qué define como forma ese contenido, ¿no? Y yo intento tener más ese vínculo con, ¿no? Pensar la canción no como una isla en la que yo voy a verme como cantora, sino a verme como persona, ¿no? Como ser humano, como habitante de este mundo y como artista, ¿no? Y la obra me permite eso, demarcar, poner un marco, y a partir de ahí experimentar, vivir, ¿no?
Bueno, por eso casi todas las compositoras que van a participar del proyecto ya tienen sus kilómetros recorridos, digamos.
Sí. Sí, ese fue también uno de los objetivos, ¿no? Elegir.
¿Cómo haces?
Sí. Que, ¿cuáles son las 15
y
que
aparte
elegí?
A la gente que se no.
No, tremendo. No, está lleno de amigos esto, ¿no?
No,
pero una de las premisas fue justamente esa, que elegir entre trabajadoras que ya tengan como una cantidad de.
Sí, incluso
de años,
por ejemplo está el caso de Luciana Jury. Yo digo Jury porque ella dice Jury. Sí, decía Jury. Jury, sí. Que una la tiene más como intérprete, sin embargo ella ha compuesto algunas.
Sí, tiene sus canciones.
Sí, pero viste que quedó. Ella, digamos, elige más.
El lugar de intérprete.
El lugar de intérprete.
Sí. Bueno, y eso también es interesante porque, por ejemplo, con Gaby Lamalfa me pasó que en una charla tuvimos, y ella me dice, esto me genera que más ganas de componer, ¿no? Hace tiempo que no estoy componiendo, me generan ganas de componer. Y eso que pasa en el encuentro me parece que es lo interesante, ¿no? Más allá de que lo que nos pasa solo con las canciones, como, bueno, yo estoy sola con la canción acá, viendo cuánto le puedo poner de mí a la canción, ¿no? Como si la canción ya en sí misma no fuese una usina que permite tantas cosas en 2, en 3 minutos, ¿no? Eso me parece impresionante. Por ejemplo, ahora la vida de 40 personas va a estar en 2, en 3 minutos,
atravesada,
cortada, marcada, rasgada, ¿no? En 3 minutos. La canción es tan poderosa que. Pero me gusta verla, qué le pasa a una canción al lado de la otra, ¿no? Y en este sentido, este concierto va a ser muy interesante porque de pronto una canción de Juana Molina al lado de una de Teresa Parodi o de Hilda Herrera pareciera ser, pone muchas discusiones sobre la mesa.
Qué capa,
¿no?
La observa muy bien.
Y me gusta eso.
Estamos aquí con Nadia, también con Ezequiel Mantega. Estamos en vivo en Radio Nacional Folclórica, son las 22:37. Y bueno, ¿quieren hacer algo aquí en vivo?
Ponele.
Sin la orquesta, por
claro,
supuesto.
¿No? Mejor.
Pero piano y voz.
Yo estoy practicando con el palito.
Claro,
pero bueno, vamos con el piano.
Sí. Va a ser, bueno,
y si quieres, mientras vos te vas sentando, ella nos va presentando qué van a hacer.
Sí.
¿Qué vas a hacer ahora con
eso? Vamos a hacer tres canciones de tres compositores diferentes. Porque se repiten algunas en. Ha entrado, por ejemplo, han entrado dos temas de Liliana Felipe, por ejemplo, sí, que para mí también forma parte de mi mood, de la música que yo escucho hace mucho tiempo, ¿no? Los discos de ella, su pensamiento, su trabajo. Y vamos a hacer un tema de ella que se llama Pero no te extraño. Y vamos a hacer uno de Hilda Herrera, de la señora Hilda Herrera. Todo bien pianístico. Sí. Y vamos a hacer otro de Ana Robles que se llama Duendes del Agua.
Dale, vamos primero con la de Liliana Felipe y después seguimos charlando.
Exactamente.
Placer aquí, estar con la música en vivo. ¿El piano está bueno, Ezequiel? Bueno. Ezequiel Mantega, Nadia Larcher.
Bueno, a jugar como en casa, ¿no? Estamos medio en familia.
Lo del 21 va a ser...
Sí, una casa grande.
Una casa grande. Pero no te extraño. Hay veces que suelta dentro de mi cuerpo todos los delfines, sí, los lobos marinos, sí, como 10 pingüinos hacer de las suyas creyendo. Tome tuyo y yo no te extraño, me da mucha sed hasta que las bestias se duermen al pies. Y me duermo sola, sin pijama en bolas, como la Inesita que dormía sola de dicen los que la aman, yo digo que dicen los que no pudieron meterse en su cama. Yo creo que Inés quiere dormir sola, aunque un regimiento se postre a sus pies. ¿Qué es distinto a vos? Porque esto es de a dos, con tu regimiento me agarra la tos. Pero no te extraño, deben ser los años, a los desengaños, los lobos marinos que comentan siempre más nuestro desatino. Y yo no te extraño, estoy como el caño de un baño mojada por dentro y seca al revés. Mejor me retiro, te mando un suspiro repleto de a veces de amor y trasluz, para cuando quieras elegir amores sin promiscuidades como el avestruz que come y que traga y esconde el pescuezo como si no más le cantará yo a él.
Pero no te extraño, de Liliana Felipe, aquí en la versión de Nadia Larcher y Ezequiel Mantega. Impresionante, chicos. Pero muy, bueno, pero pasa que...
Ahora imagínate que todo eso va para 40 monos. O
sea, impresionante, y... vengan. Pero bueno, seguramente se acerca más al original, que claro, Liliana, sí. Felipe es una mujer de con toda esa cultura de como de cabaret alemán, ¿no? La mujer al piano y diciendo sus cosas.
Sí.
Impresionante, hermosísima.
Este tema tiene además una... un diálogo hermoso con la zamba de la zamba esa del Cuchi, que dice pobrecita la Inesita, tiende ancho y duerme solita, ¿no? Y sí. Dice aquí estoy, llama en bolas de como sí, la Inesita, sí, sí. ¿No? Que ella dice, para mí Inesita tendía sola porque tenía ganas de dormir sola, aunque un regimiento sí. Se le postre a sus pies. Y ese diálogo no, me parece tremendo.
Es
¿no?
De muy Liliana Felipe.
Muy Liliana Felipe, muy Liliana.
¿Cómo llegas a esas canciones, Nadia?
¿Cómo?
¿Cómo llegas a esas canciones?
Y mucha exploración, mucho hablar con otras personas que están en otros viajes, ¿no? Por ejemplo, Liliana Felipe la conocí por un amigo dramaturgo de allá de Andalgalá, que teníamos una salita de teatro chiquita y que ahí hacíamos teatro, ¿no? Independiente, así, nuevo, teatro nuevo, él escribía. Y nos juntábamos largas horas a escuchar música. Largas horas, digo, 12 de la noche a 7 de la mañana, ¿no? Claro. Entonces, esos amigos que yo creo que ahí hay una cosa muy, muy importante, que es siempre nos pasan las cosas con otros. Después, siempre. Cuando nosotros hablamos, pareciera que te pasan a vos solito, pero no, es no, es, siempre nos pasan
todos
con otras.
Son construcciones colectivas.
Exactamente, a mí eso me parece importante mencionar, ¿no? Y así como este amigo me pasaba sus discos, él se venía a Buenos Aires, tenemos una diferencia de edad importante, 20 años más o menos, él se venía a Buenos Aires a hacer cursos y qué sé yo, y volvía con los discos, y estábamos todos los esperando, ya viene el Beto, ya viene con los discos, ¿no? Y era una celebración poner los discos porque no, en Andalgalá no hay disquerías, ¿no? Y en esa época...
En ningún lado hay disquerías.
Claro. Sí.
Bueno,
claro.
Pero en esa época tampoco, claro. Y tampoco, tampoco YouTube no estaba tan...
Claro. ¿No? No, yo estaba pensando cuando vos decías esto, ¿no? De que vos decías, este tema tiene relación con la Inesita del Cuchi, ¿no? Un poco están haciendo o estás haciendo humanamente y con la ideología lo que hace YouTube, que te va... conduciendo de acuerdo a ciertas similitudes artísticas, vos te pones a escuchar a Florencia Ruiz y pasas por Rosario Blefari y de pronto llegás a Laza de Cela.
Claro, exacto. El tema es entender cómo uno va a hacer ese recorrido,
ni hablar.
Vendría a ser un contra YouTube, básicamente.
No, sí, no, o darle sentido a esas llegadas, ¿no? Cómo uno llega de un lado a otro.
Y aparte, cuando vos hablas de obra y no de repertorio, también lo que estás diciendo es que la música no son temas aislados, que es lo que se tiende ahora, es justamente que todos son canciones aisladas. Ya ni siquiera existe esa idea de agrupar 14 canciones en un álbum, aunque sea un CD. Sí. Ya no, ya es otra escucha la actual. Entonces es más complicado tejer una suerte de trama que una todo. Pero, de hecho, vos decías, bueno, ¿qué pasa si ponemos a Juana Molina junto con Teresa Pardo? ¿Qué pasa?
Insisto en que es interesante que la trama esté, porque si no, no podemos leer el que hay detrás del trabajo de la gente, ¿no? A mí me importa eso. ¿Qué hay detrás de este trabajo?
Bueno, tu mamá era tejedora.
Sí, mi mamá sí, es tejedora. Es tejedora y es también, ella es portera en una escuela. Y ahora de lejos veo lo noble de ese oficio, ¿no? De limpiar una escuela antes de que lleguen los chicos, dejar todo impecable para que la tarea del docente sea fabulosa, ¿no? Esa también es la tarea de mi mamá.
Que tiene esa categoría tan fea que es personal auxiliar, ¿no?
Sí,
personal
como si fuese auxiliar. Sí, como si no estuviesen, ¿no? Sería una catástrofe absoluta.
Y también aparece muy fuerte lo colectivo en por lo menos en este último año que editaste tres discos, los tres, y además este concierto que vas a estar dando con la Orquesta Sin Fin, los tres discos tienen que ver con proyectos grupales.
Sí, y eso no es ingenuo tampoco, ¿no? Es una decisión mía. Y creo que va a ser, por lo menos en lo que sigue... Pasa que eso está inspirado en una suerte de trauma de la infancia, porque se lo puedo contar un poquito, porque cuando era chica me pasó lo que le pasa a cualquier persona que empieza a cantar y aparte fue en el 97 empecé a cantar en escenarios, ¿no? Entonces era el auge de Soledad y todas esas cosas y bueno, yo empecé siendo Nadia Larcher, ¿no? Con 10 años así. Y empecé a ver esta idea de lo solista, ¿no? Que en verdad era solo, se quedaba solo, ¿no? Y que tenía que bancar una cosa solo. Y era tan triste esa situación de ser solo, ¿no? Sobre todo cuando veía que atrás, porque digo esta situación de la escena también del cantante adelante y la banda atrás, atrás pasaba lo más interesante, ¿no? Que estaban los músicos dialogando sobre qué querían tocar. Y ese diálogo era hermoso. Yo quería estar en ese diálogo y eso me marcó mucho esta decisión de querer estar en el diálogo y no adelante para recibir luego el acompañamiento, ¿no? Esa suerte de... Por eso acá que la propuesta es ir a cantar.
Ahora es al revés.
No, no,
ahora te queremos ahí adelante.
No, pero
adelante de
en
una
ese
orquesta
sentido,
sinfónica.
Para poder también ser coherente con lo que digo, establezco un diálogo con las compositoras también, ¿no? y ahí sí. Pero es verdad, no porque me parece importante cuidar las ideas también, ¿no?
Ahora me voy a poner un poquito en abogado del diablo, que no es este caso, porque la verdad que son todas excelentes y muy buenas, y algunas son realmente notables muchas décadas, como el caso de Liliana Felipe. ¿Y la parte estética dónde queda?
La parte estética es esa conjunción.
Claro, pero digo, todo esto que decís también puede prescindir de lo estético, que es otro plan. Es decir, no, hagamos lo colectivo. Ahora, también es importante que llegar a pulir algo estético.
Sí, nosotros, pero ahí es el marco, ¿eh? Ahí es el marco, porque el marco es...
Digo, tenés, tuviste un vínculo ahí, que en algún momento hubo idea de hacer algo juntos. Nosotros admiramos muchísimo en este programa a Dios Kisi por lo que toca, como tipo, y además por sus pensamientos. Y me acuerdo que una vez estuvimos en una suerte de mesa redonda, una ponencia ahí sobre el tango. Sí. Y Dios Kisi brilló desde un lugar muy humilde, diciendo, bueno, esta cosa de por qué la música argentina le cuesta ser masiva. Y bueno, te dijo, bueno, quizás no seamos tan buenos. Quizás no somos capaces de escribir canciones tan buenas como la que escribían Leguizamón y Castillo, o la que escribían Troilo y Mansi. Claro. Digo, también está eso.
Pero también es una época, ¿no? Y es una foto de una época. Por eso también me parece importante. Alguna vez escuché a alguien decir como los grandes nombres de la música, ¿no? Pero también encuentro una suerte de ampararse bajo los grandes nombres, también no correr algunos riesgos, ¿no? Y me parece que es importante decir, voy sobre esta idea y que la estética sea el fruto de lo que pasa entre la forma y el contenido, y el contenido de la forma, ¿no? Me parece que eso también es interesante, porque si no hay un peligro de que las estéticas también están estereotipadas, también están fijadas, cristalizadas, ¿no? Y cuando uno no arriesga sobre el trabajo de lo que pareciera que no convive, ¿no? Tampoco nacen las nuevas estéticas. Sí. Yo no creo que vaya a generar una nueva estética, pero sí creo que en el riesgo, que en la apuesta, que en la inquietud, que en lo que surge de unir cosas que parecían que no tenían nada que ver, creo que pueden surgir estéticas, ¿no?
Ya han surgido, digamos.
Claro,
no es que la cosa se detiene.
Claro, digo, exactamente.
Yo veo la importancia que ha tenido Liliana Herrero en los últimos 25 años de lo que es la interpretación, lo que es el repertorio, la obra, ¿no?
Sí.
Y bueno, son cosas que ya están ocurriendo, ya ocurrieron hace poco.
Por eso, también bajo esas...
Pero hay una forma, una necesidad de quebrar fuertemente algo estético.
Sí, ¿eh? Y eso fue una apuesta también.
O sea, sí, eso es una apuesta artística. Bueno, pero pensando en la gran voz, ¿no? Cada Mercedes. Vez que la nombro, Mercedes grabó un disco con Charly García, o sea, Mercedes cantó como nadie esta canción. O sea,
y yendo más atrás, Gardel, que hacía de pronto... un joropo.
Digo,
el
Cantora de Mercedes, que lo escuchamos tanto, que lo consumimos tanto, es Mercedes cantando con René Pérez.
Sí, claro.
¿No? Es como...
Y hacen la canción de Un Niño en la Calle.
Claro,
¿no?
Un Niño en la Calle, con el mismo Spinetta, ¿no? Yo creo que esos diálogos son los que alimentan la diferencia y la diversidad, y eso es lo que necesitamos de explorar. Cuán cerca estamos, cuán lejos estamos.
El camino
estamos.
Está abierto ya, hay que transitarlo.
Exactamente, por eso. Creo que si hay espacios, y acá yo festejo muchísimo la idea del ciclo, ¿no? Porque este es un ciclo interesante que después se continúa con Acá Seca Sinfónico.
Claro, bueno.
En marzo.
Hablando
eso va a ser una fiesta.
¿No, Juan Quintero?
Claro. O sea. Eso va a ser una fiesta muy, muy sagrada para todos los que amamos ese grupo y para todos los que no lo conocen también, ¿no?
Bueno, la que habla es Nadia Larcher, está acá con Ezequiel Mantega. ¿Hacen un temita más?
Sí.
Ahora,
claro,
le toca el de...
Vamos a hacer el de Hilda Herrera.
El de Hilda
Herrera. La señora Hilda Herrera, sí.
Muy bien. Bueno, señores.
Elegimos La Diablera, ¿no? Que es este temazo junto a... Imagínate, Antonio Nela Castro.
20 cuerdas, un bombo ahí en el CCK el día 21 de diciembre, comienzo del verano, esa es la idea. Jueves 21, Nadia Larcher, Ezequiel Mantega y la Orquesta Sin Fin. Vamos.
Metido en un silbido, transita por la selva, lijando las picadas. Y los huesos se le hacen cedro, roble, lapacho, guayacano, tipa blanca. Cedro, roble, lapacho, guayacano, tipa blanca. Herido de paisaje, retumban en su pecho los bombos de las hachas. Se pasan los días lentos, lacios, tendidos sobre el humo de su chala. Lentos, lacios, tendidos sobre el humo de su chala. Total, cuando haga noche, en medio de la guaya, y se eche largo a largo, debajo de algún tala, el diablero mirando las estrellas, ya ni se acordará de cuánto gana. Ya ni se acordará. Llevando hasta la sierra el duro y silencioso rollizo de la carga. Se le vuelve la sangre, sombra, tierra, paloma, garañón, viento y bagual. Sombra, tierra, paloma, garañón, viento y bagual. Hermano del sendero, al perro de la luna le lame las pisadas. Y dormida su pena, manso, flaco, tirado en un rincón, viejo del alma. Manso, flaco, tirado en un rincón, viejo del alma. Total, cuando haga noche, en medio de la guaya, y se eche largo a largo, debajo de algún tala, el diablero mirando las estrellas, ya ni se acordará de cuánto gana. Ya ni se acordará.
Muy bien. Nadia Larcher y Ezequiel Manteca aquí en vivo en Radio Nacional Folclórica. ¿Se quedan un poquito después de las noticias? Bueno, nos queda todavía un buen trecho de programa.
Seguimos en Nacional Folclórica con Mariano del Mazo.
Los corazones se encienden y una voz se hace sentir. Desde una orilla a la otra, me gusta el aire de aquí. Me gusta el aire de aquí. Me gusta el aire de aquí.
Danza de las Tinajas, la voz de Nadia Larcher, otro de sus proyectos, en este caso el proyecto Pato, sobre la obra de Luis Gentilini. Bueno, las cosas que pasan acá fuera de aire no se pueden creer, ¿eh? Aparecen astrónomas, aparece Ana Garland, la divina Ana Garland. Un aplauso para Ana Garland.
Merecidísimo.
Que nos trajo una bebida para brindar por este 2017 que se va, por un buen 18. Gracias, Ana. Ahí tenés el micrófono.
Gracias a ustedes, bueno, por tantos.
Ustedes no la conocen, pero es alguien que está siempre atenta a que los periodistas tengan buen
sean
material,
felices,
buenos entrevistados y buenas picaditas y esas cosas. Así que muchas gracias, Ana.
Por favor.
Bueno, estamos como siempre en Radio Nacional Folclórica hasta las 12. Los teléfonos 4999-0987, también estamos en Facebook, en Flores Negras en Radio Nacional, así que si quieren comunicar, bienvenido. Estamos con Andrés Casac, hoy sin Paola Escobar, pero sí con Ezequiel. ¿Por qué Ezequiel? ¿Por qué un día no te cambias la X y te pones la
Z? Y nos dejamos de joder y el Word me deja de corregir el nombre cada vez que lo pongo.
Lo mismo le digo a Javier Sabas.
Mamá, ¿estás escuchando? Mamá. Bueno.
Sí. ¿Pero cómo te dicen? ¿Ezequiel o Ezequiel?
Sí, Ezequiel. Mi vieja me dice Ezequiel. Claro. O sea, ya es una... Sí. ¿Entendés?
¿Qué viene de los viejos aztecas?
Que quiero que tenga una originalidad del nombre.
Señora. Bueno, no lo Larcher, haga. Larcher, ¿qué apellido es? ¿De qué origen?
Austríaco-alemán es el apellido. Como verán, ¿no? Sí. Como verán.
Estamos en el horno nosotros, nadie nos podemos
ver. No, estamos en el horno. De hecho, me pasó muchas veces, claro, Nadia encima, que está inspirado en Nadia Comaneci, ¿no? Porque yo nací en el 86 y mi mamá estaba loca, alucinada.
Ah, ¿te pusieron Nadia por Nadia Comaneci, sí, la gran bailarina rumana?
Claro, no, yo soy, para el deporte soy un charango, ¿no? Mitad animal, mitad madera. Y mi mamá quiso festejar el Nadia Larcher, ¿no? Que debe...
Hola, ¿cómo impactó?
Es que soy una alemana atrapada en el cuerpo de esta colla, ¿no? Claro, claro.
Ahora, ¿cómo impactó Nadia Comaneci en el imaginario? Tu mamá debe ser como yo, de los 50 y pico, quizás.
No, un poquito más, pero sí.
Bueno,
impactó.
Pero fueron los... Yo me acuerdo, mirá, tenía 10 años, 11 años.
Claro.
Los Juegos Olímpicos de Montreal del 76. Nadia claro. Comaneci era una belleza, tenía 14, 15 años. Impresionante. Y estábamos todos embelesados con su plasticidad, ¿no? Con sus acrobacias.
Sí, marcó una época. De ahí somos la mayoría de las Nadias, medio que estamos ahí de esa época. Así que, bueno, este nombre.
Y vos nos contabas ahora, fuera del aire, que sos profesora de letras, que ejerces en un secundario.
Sí, ejerzo en un secundario y trabajo en un proyecto muy lindo, además de dar clases de apoyo en nuestro colegio. Tenemos un proyecto con otros compañeros que trabajamos en acompañar las trayectorias de los chicos en primero y en segundo año, ¿no? Entonces estamos como muy, muy metidos en la vida de esos pibes, así que ese es un trabajo alucinante, ¿no? Que me mantiene ahí bien también bien consciente de lo que está pasando, ¿no?
Claro.
De la dureza del presente.
Vos tuviste un origen musical bastante, así como lo que estás sugiriendo ahora, bastante desprejuiciado, ¿no? Empezaste haciendo rock, te interesaban muchas cosas.
Sí.
Y también el folclore de Catamarca, que es tu tierra.
Claro. Bueno, yo empecé de chica y me fueron pasando como muchas cosas a los 10 años. O sea, si hiciera ese tipo de cosas como... Festejo mis 20 años con la música. Ya estaría festejando como una suerte de 21 años con la música.
Sí, claro, claro.
Una cosa así extrañísima, ¿no? Pero qué sí, bueno. Es ese destino de... Me fueron pasando muchas cosas y entre ellas fue una de una banda que armamos. Me acuerdo esa época, no quería cantar más. Entonces me puse a aprender la guitarra y me fui a aprender la guitarra eléctrica. Armamos una banda, fue medio... y con mujeres, y éramos la única banda de mujeres de Catamarca. Entonces nos llevaban a lugares, éramos como una suerte de... Y tocábamos, me acuerdo una vez teloneamos a Carajo en un festival. Porque, claro, los festivales de rock allá también funcionan mucho y llevan muchas bandas de acá. Así que también tuve
tu costado rockero.
Esa experiencia, sí, me gusta mucho el rock, de hecho. Escuché mucho, fui a muchos... En mi pueblo particularmente hubo una efervescencia con el rock muy, muy lindo, ¿no? Entonces había muchos compañeros míos, amigos que organizaban festival rock y siempre estábamos ahí en algún participando, ¿no?
Y dentro de la música folclórica, ¿qué géneros tallan fuertes o qué provincias ahí inciden en la música de Catamarca?
La música folclórica.
Sí, dentro de la música folclórica.
Sí, hay una influencia fuerte de Santiago del Estero.
Chacarera.
Chacarera mucho, zambas también, una influencia de Tucumán, de Salta, ¿no? Pero Catamarca guarda una memoria muy rica con el folclore. En los 60, ¿no? Un poco antes incluso, 50, 60, hay una hubo también una efervescencia con Atuto Mercosoria, con Margarita Palacio, con los Barrieros de Valle Viejo, con Polo Jiménez, hubo una suerte de compositores.
Fue lo que nutrió el costado catamarqueño, que nutrió el boom folclórico.
Exactamente. De hecho, el Pato Gentilini, por ejemplo, él tocaba en la banda de Manuel Acosta Villafañe, por ejemplo. Y él nos contó una anécdota muy hermosa, que estaba haciendo un C7, ¿no? Para los que saben, es como una vez, ayúdame, porque...
Sí, dominante,
es una
dominante de mí.
El dominante de mí, ¿no? Entonces, él lo hace sin...
Sequilla.
Sin apoyar, no sé qué cosa, y Manuel Acosta Villafañe le dice: no, 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 ese acorde no, no vamos a asustar a la gente. No. Y esas cosas las contaba el Pato, por ejemplo. Bueno. O sea, hay una historia muy atrás, muy hermosa también, que en esa tierra y toda la región del norte, claro, que es muy rica, ¿no?
Nadia, y también Ezequiel, vos sugeriste algo en un momento de a propósito de esto que va a ocurrir el jueves 21, del tema ideológico que encubre lo popular y lo sinfónico, uh-huh. La elite, ¿no? La necesidad que tiene la cultura popular, ya diría, no solo la música, de prestigiarse o legitimarse con algunas acciones de otros palos, ¿no? Lo académico, el Colón, ¿no? Ciertos sonar escenarios, bien. ¿No? Sonar bien.
Sí.
¿Qué pasa con eso? Que tanto en el folclore como en el rock, como en el tango también, hay una necesidad de ser aprobado por otra gente que quizás no tiene nada que ver por lo académico. Yo sí me voy a recordar el disco que sacó Barenboim de tango.
Con Mederos y con Consoles.
Digamos, por más que Barenboim sea el mejor pianista clásico del mundo, tocando tango no es el mejor pianista de tango.
Sí, lo que pasa es que también esos mundos tienen muchos años más. Históricamente tienen protocolos
de institucionalización,
desde la institución vas al conservatorio y cómo no vas si
te están enseñando que la relación bandoneón, es muy dispareja.
Totalmente.
El popular entre comillas compra prestigio y el clásico o el académico gana plata, o sea Plácido Domingo cantando boleros o tangos.
Estás hablando de la cruza. Sí,
y un músico popular que mete una orquesta sinfónica gana prestigio.
Sí. No, pero me parece que no es tanto por el prestigio, y esto es justamente la tensión.
Falso,
¿no?
Prestigio. No estoy diciendo que sea algo real.
Sí, pero
real.
Se entiende.
Sí, claro. A mí me parece que ahí lo interesante con el sonido son los espacios, ¿no? Y no es menor que, por ejemplo, que una propuesta como esta del ciclo de estaciones sinfónicas vaya a ocupar el espacio de la Ballena Azul, ¿no? Que también es un espacio pensado para lo sinfónico, ¿no?
Y también es difícil poner al público a escuchar cosas nuevas. Desde el lugar que se lo pongas. Sí. Entonces, un marco sinfónico, el público está acostumbrado a eso, sabe que se sienta, que la orquesta entra la concertino, afina. Hay una cantidad de rituales protocolares, o sea, y se imagina una paleta de colores instrumental que va a escuchar una cuerda de 20 tipos, ¿no? Y eso hace que la música nueva y esta nueva situación entre desde un canal, por lo menos con un marco conocido. ¿Viste? Uh-huh. Es raro, pero bueno, yo te digo sinfónico y ya te aparecen un montón de cositas que o menos sabes de qué hablo.
Y sobre todo en un espacio como el CCK, que es gratuito y de entrada libre y gratuita. Ahí también hay algo interesante, ¿no? Como no son menores esos datos, porque es una producción que también busca esa posibilidad, ¿no? Tener la experiencia para un músico como yo, por ejemplo, que se enrieda en los cinco en líneas del en las seis son cinco sí. líneas del pentagrama, no hay ni idea, y para un público también, ¿no? Como entonces me parece interesante en esa tensión también, ¿no? Yo no creo que tenga que ver tanto con el prestigio, sino con la posibilidad de acceder a esas sonoridades desde un lugar de, ¿no? sin que nos pongan tantos requisitos, ¿no? Tiene que haber estudiado en tal lado, tiene que poder pagar una cuota del Colón, ¿no? Sin poder tener tantos, sin condicionamientos, cualquier persona puede ir a entrar y tener una experiencia sinfónica con música nueva. Eso, por eso hablaba de lo ideológico ahí tensando este proyecto que me parece tan importante y que me invitó a participar también.
Y la academia, ¿no? La situación de la academia también es otro punto. La escuela de música popular es una cosa nueva.
Totalmente. Que ha dado unos frutos magníficos.
Claro, pero recién, es medio reciente que el músico se forme en la música popular y entonces el músico popular tenga información, la información que tienen los académicos.
Claro.
Entonces, ahí es,
bueno, puentecitos. La cuestión, nombramos a, en toda esta charla a Paulina Fine.
Paulina Fine, la mentora,
de todo esto.
Situaciones sinfónicas.
Sí, exactamente.
Nosotros estamos acá.
Por ella, sí, hay
bueno,
que decirlo.
Señores, 21 de diciembre entonces, gran encuentro en el CK. Esto va a ser con la Orquesta Sin Fin, 30 músicos, con arreglos y dirección de Ezequiel Mantega, aquí presente, y bueno, con Nadia Larcher ahí haciendo de pivote entre un montón de compositoras, mujeres que son de distintos géneros, como decíamos un rato, que van desde Liliana Felipe a Juana Molina y Teresa Parodi a Luciana Juri, Larrera, tantas más. Bueno, chicos, muchas gracias. Nos regalaron un tema de despedida. Había uno que se había prometido ahí.
El de Anita, ¿no?
Sí, sí.
Vamos. El de Robles.
Ese es el de Ana Robles, compositora de La Rioja.
Nadia, mil gracias.
A ustedes, por favor.
Y
gracias.
Ezequiel, lo mismo. Suerte el jueves 21 de diciembre. Sala Sinfónica del CCK, entrada gratuita. Nadia Larcher invita.
Se me llena el alma de cristalina frescura. Veo las hojas flotar en las piedras lisitas bajo las parras llenas y a punto para juntar. Un reflejo de luz entre remolinos dibuja el agua y tiene otro sol. Se me llena el pecho de claridad y esta melodía quisiera dejarla correr hasta el valle entre la greda de alguna sequía y por la tierra sedienta dejarse beber. De mañanita vienen los duendes, sueltan el agua, limpian acequias, hacen canales, abren compuertas, cuidan las plantas, cuidan la tierra. Así es mi pueblo lleno de magia. Agua no abunda, sobran las ganas. Si este año es bueno, todos esperan con esperanza que haya cosecha. Y ya va la humedad, ya va entrando en la arena y esta canción se me llena de sal, de poleo y niñez, trepada de un árbol y se me ocurre, allí se quedó enredada en las ramas de algún verano entre duraznos y me pide volver a ser niña otra vez. De mañanita vienen los duendes, sueltan el agua, limpian acequias, hacen canales, abren compuertas, cuidan las plantas, cuidan la tierra. Así es mi pueblo lleno de magia, agua no abunda, sobran las ganas. Si este año es bueno, todos esperan con esperanza que haya cosecha.
Nadia Larcher, Ezequiel Mantega.